Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
Crítico, la información cultural en Radio Nacional de España. Bienvenidos. Arturo Pérez Reverte publica la segunda entrega de Falcó, el espía cínico y canalla cuyas andanzas se desarrollan sobre el trasfondo de la Guerra Civil Española. Se titula Eva, una espía soviética ya conocida en la primera entrega, que tendrá sus más y sus menos con el héroe revertiano. Aquí la historia se desarrolla en Tánger en 1937, en relación a la salida hacia la Unión Soviética de parte de las reservas de oro del Banco de España. Arturo Pérez Reverte ha creado a Falcó como el lado oscuro del Capitán a la Triste, literatura de espías a partir de un personaje que va a seguir multiplicándose con próximas entregas. Arturo Pérez Reverte, a quien acaban de distinguir con el Premio Barcino de Novela Histórica, es el invitado hoy de El Ojo Crítico, que tiene además otros contenidos.
El estreno absoluto de Obaba Coac en Bilbao es uno de ellos, adaptación teatral de la obra de Bernardo Achaga, en la que los personajes son verdaderos paisajes llenos de amor, deseo, recuerdos y miedos. También hacemos hueco esta tarde a la exposición que ha abierto sus puertas en el Museo Picasso de Málaga sobre la mujer en el mundo del arte, 120 obras de artistas como Frida Kahlo, Leonora Carrington o Maruja Mayo. Protagonista de El Ojo Crítico de hoy es también el escritor Eduardo Mendoza, que ha recibido el premio José Luis San Pedro en el Festival Getafe Negro, galardón que ha recogido con mucha alegría, según él mismo ha reconocido, y con la ironía a la que nos tiene acostumbrados.
El Ojo Crítico, con Luis Miguel Úbeda y Luisa Segura Albert.
Il était plein de tatouages que j'ai jamais très bien compris. Son cou portait pas vu, pas pris. Sur son cœur on lisait personne. Sur son bras droit un mot résonne. Je sais pas son nom, je ne sais rien de lui. Il m'a aimé toute la nuit, mon légionnaire. Et me laissant à mon destin, il est parti dans le matin plein de lumière. Il était mince, il était beau, il sentait bon le sable chaud. Mon légionnaire.
Arturo Pérez Reverte nos atiende desde Tánger, donde ha presentado su nueva novela, Eva. Segunda entrega de lo que ya aparenta ser una serie sobre el personaje Falcó, creado en 2016 y cuya tercera entrega parece estar ya en el horno. Arturo Pérez Reverte, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Antes de la conversación, unas notas biográficas.
Arturo Pérez Reverte nació en Cartagena en 1951. Reportero de guerra durante 21 años, ha cubierto una veintena de conflictos en todo el mundo. Su primera novela, El Húsar, la publicó en 1986. Después vino La tabla de Flandes, Territorio Comanche, La carta esférica y Hombres buenos, entre otros. Mención especial merece la saga del Capitán a la Triste, compuesta por 7 volúmenes y que recoge las andanzas de Diego a la Triste, un personaje que los lectores hicieron suyo. En 2003 ingresó en la Real Academia Española y desde abril del año pasado es editor y cofundador de la web literaria Zenda. Tras el éxito de Falcó, con el que vendió más de 300.000 ejemplares, el escritor publica ahora Eva, el regreso de este espía, extraficante de armas, canalla y cruel. Segunda entrega de una serie que tendrá tercera parte y que imprime un poco más de humor, por supuesto humor negro y un tanto cínico, a este cazador sin escrúpulos llamado Lorenzo Falcó.
Arturo Pérez Reverte, la acción de esta Eva se sitúa en Tánger, 1937. Una parte de las reservas de oro del Banco de España ha salido ya de Madrid. ¿Por qué aparece Tánger en su novela?
Bueno, aparece por razones tácticas. Me interesaba un lugar apasionante, y Tánger lo era. En el año 37 era un sitio fascinante, cruce de todo, de traficantes, de espías, de prostitución de alta categoría, de todo tipo de chanchullos raros. Y aparte de eso, porque es una escala, es un puerto en el cual un barco que lleva oro para la Unión Soviética, el oro del Banco de España, tiene que refugiarse perseguido por un destructor nacional, y ahí es donde se desarrolla la trama en la cual interviene Lorenzo Falcó.
Uh-huh. Arturo, ¿quién es Eva, que ya aparecía en la primera entrega de Falcó?
Cuéntenos. Bueno, Eva es una agente soviética, es una comunista que trabaja para el NKVD, los servicios secretos soviéticos, en la Guerra de España, y bueno, ya se ha enfrentado con Falcó en la aventura anterior. Y ahora pues aparece de nuevo en Tánger, relacionada con este embarque de oro para Rusia, del cual ella está cuidando. Y bueno, y es donde se produce una confrontación entre el espía amoral, incrédulo, sin fe, vividor y oportunista, violento, torturador y cruel, pero al mismo tiempo simpático, guapo y elegante, que es Lorenzo Falcó, y esa gente comunista que sí tiene fe, que cree en el amanecer de la humanidad, que está dispuesta a sacrificarse por la causa de la humanidad. Y bueno, entonces, entre esa confrontación entre la fe y el escepticismo, de ahí sale la historia.
Arturo, y esta Eva, aparte de la acción de la novela, hay otros retratos femeninos muy precisos, no solo el de la protagonista, quizá menos convencionales que los masculinos.
Bien, sí, hay en la novela, bueno, personajes femeninos me interesan mucho. En todas mis novelas están siempre personajes femeninos muy potentes, mujeres muy singulares, como pues desde la narcotraficante La Reina del Sur a la tiradora de esgrima del Otero del Maestro de Esgrima, o la millonaria elegante Mecha Inzunza del Tango de la Guardia Vieja. Y bueno, en esa línea aquí, aparte de Eva, hay otros personajes femeninos que también tienen mucho peso, sí. Algunos de ellos sacados de mi propia memoria. En este caso hay uno de ellos que es Moira Nicolaos, una griega que vive en Tánger, una mujer que lleva mucho tiempo allí y que está sacada, como te digo, de mis viejos recuerdos de la época de Oriente Medio, de Beirut y toda aquella época, Estambul y todo aquello.
¿Y cómo ha ido evolucionando el protagonista Falcó desde la primera entrega hasta ahora?
Bueno, el protagonista es el mismo, Falcó no ha cambiado. Como he dicho antes, es un tipo amoral, es un chico de buena familia, jerezano, pero que un bala perdida desde niño, un sinvergüenza, un vividor, pero muy simpático, un encantador de serpientes, ¿no? Con lo que trabaja para el bando franquista, como puede trabajar igual para el bando republicano, es donde él ha caído, lo que le va es la aventura y la adrenalina. Y bueno, y en este caso, bueno, pues, espera un momento, ¿cuál era la pregunta? Que se me ha ido completamente.
¿Que cómo ha ido evolucionando el personaje a lo largo de
tiempo? Sí. Bueno, no evoluciona, es el mismo. Lo que pasa es que, bueno, con una segunda entrega, al acercarnos más a él, lo conocemos más. Digamos que en este caso, al aproximarnos al personaje, al verlo ya frente a situaciones nuevas, en relación con Eva, que es una mujer que marca su vida de una forma muy singular, a verlo ejercer la violencia de una forma como él la ejerce, pues claro, él tortura, él mata, pero para él todo eso son herramientas profesionales. Él no tortura por sadismo ni por no ni por placer. Para él torturar, matar, bueno, son elementos, herramientas, como digo, ¿no? Entonces, bueno, entonces lo vamos viendo cada vez más en sus contradicciones, en sus oscuridades, en sus pasiones, en su relación con Eva, que es una relación entre dos espías enemigos, ¿no? Bueno, todo tiene su... Entonces, claro, conocemos más a Falcó, digamos, ¿no?
Parece que Falcó le está ganando la partida a su otro personaje aventurero, que es el capitán Alatriste. ¿Qué les diferencia, aparte de la época?
Pues muchas cosas, pero fundamentalmente una. Es decir, Falcó es un héroe moral, digamos. Falcó es un tipo que ha tenido fe. Es un soldado que ha creído, pues en palabras como...
Perdona, Alatriste. Estás hablando de Alatriste.
Disculpa, es que a veces se me mezclan los personajes. Es como un mundo que me acompaña y que no siempre lo tengo claro. Sí, Alatriste, discúlpame, es un héroe, digamos, moral. Es un tipo que ha tenido, como te digo, fe, ha creído en la patria, la bandera, ese tipo de cosas, ¿no? Ha luchado y la vida le ha ido, con sus estragos, le ha ido quitando mayúscula esas palabras y le ha ido, digamos, dando un amargo escepticismo sobre las grandes palabras, ¿no? Mientras que Falcó ha sido un sinvergüenza desde pequeño. Falcó nunca ha tenido moral. Falcó es un héroe amoral ya desde niño. Es un tipo para el que lo que importa es la aventura, las mujeres, la elegancia, el pasarlo bien, la adrenalina, la vida como aventura, ¿no? Entonces, Alatriste, digamos, es un héroe a su pesar, es un héroe, digamos, despojado por amargo, ¿eh? Mientras que Falcó, al contrario, Falcó es un canalla feliz. Esa es la gran diferencia.
Hay un trabajo en la novela de perfilar personajes a través de los diálogos y de las situaciones, pero el contexto de la Guerra Civil es lo que da sentido a esta historia. Su aportación personal al conflicto está en ese episodio del cabaret Ham Rouge, en el que marinos republicanos y franquistas pelean juntos contra unos ingleses.
Sí, bueno, sí. En realidad la Guerra Civil no es una novela sobre la Guerra Civil, como tampoco Falcó lo era. Yo la Guerra Civil lo utilizo como telón de fondo, como escenario. Es esa Europa convulsa de los años 30 y 40 en la cual España fue un escenario más de los muchos otros, ¿no? No entro a detallar, no digo, o sea, si hablo de un requeté, de un falangista, de la NKVD o de lo que sea, no lo explico. Que el lector que quiera que se vaya y que se informe, ¿no? Yo cuento eso como un escenario nada más, ¿no? Pero es cierto que ahí se plantean otras cosas. Pero claro, cuando uno ve las guerras, y yo he hecho varias guerras civiles, he hecho 7 cuando era reportero y sé muy bien de lo que estoy hablando. En este caso sí sé muy bien de qué hablo. Entonces, claro, cuando uno ve las guerras civiles desde lejos, pues está muy claro. Republicanos buenos, franquistas malos, eso está claro. Sandinistas buenos, Somoza malo, bosnios buenos, serbios malos, eso está claro. Pero, o nazis malos y, no sé, y ingleses buenos. Pero cuando uno se acerca a los seres humanos, a los personajes, cuando uno ya se pone en un plano corto, ya las fronteras de la claridad se difuminan. Entonces, bueno, entonces esa escena del cabaret de la Ham Rouge, en la cual tripulantes del barco nacional y tripulantes del barco rojo terminan peleando juntos contra un tercero, pues que por otra parte es una escena muy española, por otra parte es también mi visión de las cosas, ¿no? Cuando uno llega y mi experiencia de las cosas, cuando uno llega al nivel de ser humano, digo, pues ya las cosas cambian. Porque no es lo mismo la equidistancia, que es mala, que la ecuanimidad, que es buena. Y cuando uno se acerca al ser humano hay que hacerlo de forma ecuánime.
No parece que es una escena calcada en cuanto a concepto, del canto de la Marsellesa de Casablanca.
No. Más bien tiene relación con una película que vi cuando era chico que se llamaba La batalla del Río de la Plata, de Pressburger y de Powell, en el cual una tripulación, están dos barcos en el Graf Spee y los barcos ingleses están en el Río de la Plata esperando salir para combatir. Y eso que me quedó en la cabeza desde niño, esa escena me quedó en la cabeza desde niño, pues supongo que con el tiempo termina fructificando en esto. No, Casablanca no tiene mucho que ver con esto. Lo que pasa es que, claro, cuando uno piensa en esa época, piensa automáticamente en Casablanca, pero hay mucho otro cine, muchas novelas que tienen que ver con esa época. Sí, aparte hay una cosa muy, muy interesante, y es que Casablanca en realidad era Tánger. Cuando el director de la película estaba planificando Casablanca, se llamaba Tánger. Lo que pasa es que en aquel momento Tánger estaba ocupada por las tropas españolas, políticamente no convenía, y la llamaron Casablanca, pero la ciudad de los espías, de los refugiados, del puente hacia Lisboa y hacia América, era realmente Tánger. Sí.
Hay otra pregunta sobre el contexto que quería hacerle, del contexto de la novela Eva. Hay un cierto discurso sobre nuestra guerra como una guerra de ideales. Usted, sin embargo, la sitúa en un terreno completamente alejado, digamos, como más sórdido y criminal. ¿Cree que esa idealización de la guerra es un obstáculo para abordarla como un suceso histórico más?
Yo creo que sí. Creo que una de las razones, y sin querer meternos en jardines raros a estas horas de la tarde, pero bueno, podemos resumir diciendo que esa ideologización excesiva de la guerra civil creo que produce una dificultad enorme para abordarla. Porque en realidad la guerra civil, todas las guerras civiles son unos elementos ideologizados que polarizan una situación y una gran masa de pueblo, de gente que se encuentra en los bandos por razones diversas. diversas, por simpatías políticas, por azar, porque cayó en esa zona, porque la familia, por mil razones. Yo, por ejemplo, yo en mi familia, mi padre y mi tío, que eran chicos de buena familia, lucharon con el bando republicano. Y mi suegro, que era un joven de izquierdas absolutamente radical, luchó con el bando nacional porque les tocó luchar allí. Bueno, son esas cosas que tienen las guerras civiles, a diferencia de otras guerras. Entonces, en la guerra civil, al final, lo que termina así poniéndose es el ajuste de cuentas. Los vecinos, la vileza, tú me quitaste la cabra, tú te llevaste a mi novia, tú me condenaste como juez, tú me hiciste lo otro, tú me quitaste la linde del campo. Por eso son tan crueles las guerras civiles. Todas las que he visto eran así de crueles por eso, precisamente. Y la guerra española fue también eso. Fue dos bandos ideologizados y en medio un inmenso ajuste de cuentas y un inmenso desconcierto y una inmensa barbarie. Pero bueno, estas novelas no pretenden contar eso. Digamos que transcurren por ese escenario, pero no pretenden explicarlo. Por eso están los libros de historia y otras novelas que la gente debe leer y esas cosas.
Arturo Pérez Reverte, esa abundancia de diálogos y de situaciones un tanto estereotipadas del género negro y de la novela de espías, ¿se debe al contagio del cine que sufre el escritor o es que usted escribe pensando en esa plasmación cinematográfica?
Yo no estoy de acuerdo con eso. Hay que decir, ¿no? Es evidente que cada novela tiene su forma canónica. No es lo mismo una novela histórica que una novela policial, que una novela de espías, una novela canónica. Esta novela es una novela canónica, responde a los cánones establecidos del género. Es decir, diálogos, mucho diálogo, descripciones más breves, todo mucho más picado, más ágil, novela más corta, eso sí. Lo que pasa es el contenido es lo que no es estereotipado. Yo le desafío a que encuentre un espía como Lorenzo Falcón en algún sitio, o una espía o una agente comunista como Eva Neretva o Eva Rengel en alguna de ellas. No, el estereotipo evidentemente funciona porque el esquema lo obliga, porque el canon obliga a mantener unas normas generales, ¿no? Como el cine del oeste obliga a que salga el sheriff, pero que tal. Pero el contenido es donde realmente se ve si la novela es original o no.
En su novela parece haber una pelea también de códigos entre los personajes, el de los espías, funcionarios y policías, donde parece que lo que rige es la ausencia de moral para alcanzar los fines. Ahí están Falcó y Eva, sin ir más lejos. Pero no así el de los marinos. Usted siempre salva a los marinos.
Sí, yo lo que más respeto en el mundo es un marino mercante, de los de antes sobre todo. Yo me quería entre marinos mercantes, yo mismo soy marino, navego desde que era muy joven y paso mucho tiempo en el mar, y sé lo que es el mar bien. Y el mar crea unos códigos de comportamiento, unas lealtades entre gente que está allí dentro muy diferentes. De hecho, en realidad la guerra en el mar siempre ha sido, salvo casos de horror y casos de barbarie y casos de vileza que siempre hay en todas partes, ha habido siempre una guerra en la cual ha habido unas normas, digamos, de humanidad entre los beligerantes mucho mayores que en tierra. Entonces, bueno, esa compasión por el marino, esa comprensión del marino, ese saber que es un hombre de tu mismo territorio con el cual estás enfrentado por azar, pero que el enemigo de verdad no es la guerra, sino que es el mar, que es el enemigo de verdad, que puede unir o matarlos a todos, amigos o enemigos, los une mucho, ¿no? Entonces, bueno, esa lealtad entre marinos, esa solidaridad entre gente de mar era muy importante porque yo quería precisamente en un conflicto como el español, que fue tan vil, tan asquerosamente sucio, tan criminal, tan cainita, tan descaradamente criminal por uno y por otro bando, aunque evidentemente uno duró mucho más tiempo que el otro, pero los otros fueron muy criminales, yo quería justamente demostrar, no demostrar, sino establecer que incluso con ese telón de fondo hay códigos, hay normas de lealtad, de humanidad, de respeto mutuo, incluso entre contendientes, entre beligerantes, que están por encima de las ideologías y de los bandos, ¿no? Y eso en toda la guerra se da y es lo que justamente salva al ser humano, ¿no? Sin esos códigos, sin esas lealtades entre gente que se respeta, las guerras serían siempre solamente un pozo de basura y de barbarie.
En esta Eva se esboza la próxima misión para Falcó en Biarritz, en la próxima entrega. Usted ha revelado incluso cuál sería el final de Falcó en Argentina, una plácida vejez y una muerte en la Recoleta. ¿No le quite interés al personaje saber que no va a morir en sus misiones?
No, yo creo que no. Yo creo que hay una cosa que es importante, que es cuando el autor, nuestra obligación como autores es conseguir suspender la incredulidad del lector y hacerlo decir, venga, vas a jugar conmigo, vas a vivir vidas interesantes, vas a ser espía, asesino, triunfador, no sé, guapo, elegante o cruel, feo, lo que sea, vas a vivir vidas que no has vivido, ¿no? Entonces, en esa convención, digamos, entre autor y lector, pues donde se juega el futuro de una novela, de un libro. Y yo creo que cuando el lector asume el juego, cuando el lector escritor asume que vamos a jugar juntos a ser Falcó, a vivir Falcó, a acompañar a Falcó en estas peripecias, el lector se lo traga todo en el buen sentido de la palabra, es decir, el lector acepta el juego, ¿no? Ahí está, supongo que ahí está el éxito o el fracaso de un libro, en que el lector juegue o no juegue al juego que el autor le propone.
Arturo, casi tan conocidos como sus novelas son sus artículos semanales, donde usted mismo parece retratarse como un personaje en lucha constante contra la estupidez humana y lo políticamente correcto. Parece vivir en un estado permanente de excitación con las cosas que pasan. ¿Está incómodo en el mundo que le ha tocado vivir?
No, el mundo en el que me ha tocado vivir no me gusta, pero no tiene que ver con esto. Lo de los artículos es un personaje que me he inventado. Es ese Arturo Pérez Reverte gruñón, agresivo, insulta, faltón, broncas, ¿no? Pero yo no soy así. La gente que me conoce sabe que mi vida es muy distinta. Solamente, bueno, que hace años decidí que el personaje, digamos, igual que creo novelas de ficción, el personaje que iba a aparecer en los artículos era ese. Y bueno, y me divierte mucho, sobre todo, como digo, echar pan a los patos, ¿no? Plantear conflictos y después ver cómo la gente los discute, o se mata en Twitter, o se los echa, se los debate y demás, ¿no? Pero yo no soy así, es un personaje ficticio que mucha gente cree que es real. De hecho, cuando a veces viene algún joven periodista a entrevistarme, o gente que no me conoce, vienen como asustados, ¿no? A ver si Reverte, si me da una bronca, si me echa a la calle y tal, ¿no? Y pues, no, pues sí, es un tío muy agradable, eso, y es eso, ¿no? Pero bueno, es un personaje que me divierte, y además no hago nada por desmentirlo, porque en realidad, ¿qué más da, no? Además, como decía Tiberio, el emperador Tiberio, decía: odrin dum proben, que me odien pero que me respeten. Entonces, bueno, pues a veces a lo mejor el ser duro el hace que te respeten más. No lo sé, tampoco es algo deliberado, únicamente es algo que me divierte y ya está.
Una última pregunta: ¿qué es peor, un malvado o un estúpido?
Siempre un estúpido. Yo cuando era jovencillo pensaba que los malvados eran lo peor. Bueno, además, por la vida que llevé, fueron 21 años en países en guerra y vi muchas atrocidades, muchas, muchas, de todo tipo, ¿no? Y bueno, y siempre he querido durante muchos años que el mal era lo peor, el malvado, el que hace mal, el criminal, el asesino, el violador, el torturador, el tal, el malo. Pero al final me di cuenta de que no, me di cuenta de algo que he dicho alguna vez y es cierto, ¿no? Que juntas a un malvado con 1000 estúpidos y tienes 1001 malvados, ¿no? Juntas a un hijo de puta con 1000 estúpidos y tienes 1001 hijos de puta. Entonces, que al final el estúpido es el que termina siendo peor porque adopta sin cuestionárselas los planteamientos del malvado. Entonces, con los años he aprendido más a despreciar al estúpido justamente porque él es el cómplice que hace que los malvados triunfen, ¿no? Y si además es cobarde, pues ya si añades la cobardía, que es el otro gran pecado de la humanidad, no hay nada peor que un estúpido cobarde. Entonces, puesto además hay otra cosa, de un malvado puedes aprender, te sientas con él. A mí me ha pasado, yo he estado sentado junto con malvados de verdad, torturadores, francotiradores, gente que había hecho cosas muy duras, me siento con ellos a hablar, a que me contaran, a que me explicaran, con la cámara o sin ella, y he aprendido muchas cosas, con algunas de las cuales, por cierto, escribo novelas, ¿no? Pero de un estúpido jamás aprendí nada, solamente aprendí que la estupidez es letal, y eso sí que es lo malo. Por eso lo que más desprecio en el mundo y lo que más me subleva y donde sí realmente interviene el Arturo Pérez Reverte, auténtico cuando se cabrea, es frente a la estupidez.
Arturo Pérez Reverte, Eva, segunda entrega de la saga Falcó, ambientada en Tánger en 1937. Gracias por atender la invitación del Ojo Crítico y suerte.
Gracias a ustedes, muchísimas gracias.
Ahí te va, de Tora Caño.
El Ojo Crítico en Radio Nacional de España.
Me llaman calle pisando baldosa, la revoltosa y tan perdida. Me llaman calle, calle de noche, calle de día. Me llaman calle, hoy tan cansada, hoy tan vacía, como maquinita por la gran ciudad. Me llaman calle, me subo a tu coche, me llaman calle de mi alegría, calle dolida, calle cansada de tanto amar. Voy calle abajo, voy calle arriba, no me rebajo ni por la vida. Me llaman calle y ese es mi orgullo, yo sé que un día llegará, yo sé que un día vendrá mi suerte, un día me vendrá a buscar a la salida un hombre bueno. Y sin pagar, mi corazón no es de alquilar. Me llaman calle, me llaman calle, calle sufrida, calle tristeza de tanto amar. Me llaman calle, calle más calle, me llaman calle. La
la sin futuro, me llaman calle la sin salida, me llaman calle, calle más calle.
Obaba Coac, de Bernardo Achaga, se estrena esta noche en el Arriaga de Bilbao. La obra en euskera de mayor difusión internacional la pone en escena el director de La Riaga, Calisto Vieito. Las primeras sesiones en euskera y desde el 23 en castellano. Vieito ha asegurado no haber incluido ni una sola palabra en su montaje que no estuviera en el libro de Bernardo Achaga, el autor que prefiere abstenerse de conocer el trabajo previo del director artístico de La Riaga. En Bilbao, Chemi Quintana ha puesto la música y los testimonios.
No quiere ver los ensayos, ni hablar con el director, ni escuchar a los actores. Bernardo está nervioso.
Y me cuentan y procuro que no me cuenten. Cambio de conversación rápidamente. Yo, sinceramente, quiero venir como el resto del mundo. O sea, yo quiero verlo el día 19 de octubre. Sentarme y verlo con los amigos, con la familia, verlo.
Pánico y sosiego, miedo y calma, Calixto sufre, sensaciones encontradas.
Me produce pavor que Bernardo venga a un ensayo, pero no me produce ningún pavor, es al contrario. Bernardo es una persona con una aura muy, muy, muy especial. Le he pensado mucho, he dormido muchas noches con él. Bueno, es la verdad. Y he estado muy imbuido por su aura.
El elenco también siente la presión. 11 actores y actrices. Gurutze Beitia.
Es como que sientes una gran responsabilidad de estar aquí, de tener un texto de Bernardo entre manos, de que te esté dirigiendo Calisto. Tenemos un super equipo, de estar aquí en el Arriaga, ¿no? De decir, bueno, vamos a poner esto encima del escenario y a ver qué pasa, ¿no? Yo creo que todos estamos felices y estoy súper de acuerdo con todo lo que han dicho mis compañeros, pero creo que he de añadir que también es una grandísima responsabilidad para nosotros.
30 años después de la publicación del libro, 12 años después del rodaje de la película, ahora se estrena la adaptación teatral de la novela más importante de Bernardo Achaga. El director Calisto Vieito lleva a escena la obra más internacional de la literatura vasca, traducida ya a 30 idiomas.
Como novela es una novela total. Una novela total para mí significa que está... Es una novela donde vas a encontrar todo, todas reflexiones acerca de todo.
Obaba Coac se estrena en el Teatro Arriaga de Bilbao. Luego tiene prevista una gira por Donosti, Vitoria, Barcelona o varios países del norte de Europa. Lugares donde entre la niebla existe un pueblo como Obaba.
¿Recuerdas que prometí matarte el último?
¡Corre, Forrest, corre!
¡Es verdad, lo prometiste!
Te engañé.
Ahora el largo.
¡Corre, Forrest! ¡Márchate, corre!
¡Oh! El ojo crítico.
El último premio Cervantes, Eduardo Mendoza, ha recogido hoy el premio José Luis San Pedro, un galardón con el que el Festival Getafe Negro reconoce no solo la excelencia de su trayectoria, sino también el compromiso del autor con su tiempo y sus valores humanistas. Antes de la entrega, Mendoza compartía experiencias con estudiantes de la Universidad Carlos III de Getafe. En el auditorio estaba también Noemí Martínez. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
El valor de la lectura ha sido uno de los ejes de la conversación.
Sí, porque sin la lectura Eduardo Mendoza no sería quien es hoy. Los tebeos, las novelas juveniles y el cine de aventuras le sirvieron de refugio. En ellos se encontró a sí mismo. Pero ni las 12 veces que leyó Las minas del rey Salomón, ni una noche entera con los tres mosqueteros le habrían servido de nada sin unos sólidos cimientos.
Yo no habría podido escribir un disparate como Sin noticias de Gurb si no hubiera leído a Calderón de la Barca y a Santa Teresa, que es lo que da un conocimiento de la cocina seria, de cómo se hace un puchero. Luego ya puedes hacer platitos y tapas, pero has de saber cómo se hace un puchero.
Y lo hace a fuego lento, a mano, con una pluma estilográfica diferente según lo que esté escribiendo, marcando con rotuladores de distintos colores, apilando folios. Un método artesanal que solo podía acabar sacando a la luz lo que hace único a Mendoza, el humor.
Hay un momento trágico cuando termino una novela que ya no hay más remedio que extender las páginas por el suelo. Entonces cierro una habitación, pido que no entre nadie. Pongo por el suelo las páginas porque he perdido ya los capítulos, lo he numerado varias veces, y entonces a cuatro patas voy recogiendo, juntando y acabando. Y entonces ya ahí viene la fase del ordenador, que queda todo de una nitidez, que da gusto verlo.
¿Y ha dado Mendoza, Noemí, algún consejo a todos estos jóvenes?
Pues Luisa, se podría decir que menos lecturas políticamente correctas y más Dostoyevsky.
Si les das a leer a Dostoyevsky, muchos dirán qué rollo y lo dejarán, pero bastantes verán que eso les está contando algo que tiene un interés real. Habrá muchos, muchísimos, que lean y lean de verdad. No este verano qué novela me compraré, sino que la lectura forme parte de su vida todo el año.
Como lo es la escritura para Mendoza.
Y empiezo pensando, es una inutilidad realmente, ¿para qué sirve hoy en día escribir una novela? Pero luego cuando empiezo, pues ya, bueno, ahí estoy metido en eso, y si luego lo leen bien, si no lo leen tan bien, yo escribo porque si no, no sabría qué hacer con las horas del día.
Le persiguen las palabras, dice, porque la escritura es para Eduardo Mendoza algo psicológicamente complicado, turbio, aunque de ella hable siempre con una contagiosa sonrisa.
La misma con la que recogía hoy el octavo premio José Luis San Pedro del Festival Getafe Negro. Gracias, Noemí Martínez.
Hasta luego.
El Ojo Crítico, con Luis Miguel Úbeda y Luisa Segura Albert.
Dan Brown está de vuelta. El escritor norteamericano que vende sus libros por millones publica Origen, que ha ambientado en España. Su personaje, Robert Langdon, el mismo que ya protagonizó El Código Da Vinci, recorre Barcelona, Madrid, Bilbao y Sevilla a la búsqueda del secreto que va a revelar el origen y destino de la humanidad, tal como suena. Y ha venido a presentarlo a la Pedrera de Barcelona, en donde lo ha encontrado nuestra compañera Agnès Batlle. Agnès, muy buenas tardes.
Hola Luismi, buenas tardes.
Dan Brown viene a España, que ya conoce desde que era bien joven. Cuéntanos.
Así es, fue su primer destino fuera de los Estados Unidos. A los 15 años vino a vivir con una familia asturiana. Aquí entró en contacto con la historia de este país, la cultura y la gente. Venía de su Nueva Inglaterra natal, de una vida académica rigurosa, del instituto a la iglesia y de la iglesia al instituto. Y al venir aquí descubrió otro mundo. Sus amigos de Gijón le decían:
Let's stop and enjoy life. Let's smell the roses.
Para y disfruta la vida. Huele las flores.
They said, fuma y bebe, que la vida es breve.
Admite que no fuma ni bebe, pero que aprendió a darle valor al tiempo y aún conserva recuerdos de su adolescencia asturiana.
I also remember,
recuerdo a
Mecano. In Gijón, there was this wonderful little disco called.
En Gijón había esta pequeña discoteca llamada
Teak. And we would go there every night.
Íbamos cada noche para bailar.
Against Mecano and Miguel Bosé, Miguel Ríos, Los Secretos, Alaska y Dinarama, all of, I mean, I remember them all. I can still sing Déjame, I won't, but I remember it well.
Desde entonces ha visitado España en 12 ocasiones y la conoce bien. Por eso, después de pisar Roma, París o Florencia en sus anteriores novelas, Dan Brown creyó que para buscar el origen de la humanidad, España era la mejor ubicación.
This novel is about the very old and the very new.
Esta novela es sobre lo más antiguo y lo más nuevo. Es sobre religión y ciencia. Y España es la localización perfecta. Tiene esta profunda tradición de la cultura católica y al mismo tiempo tiene una gran visión de futuro con uno de los ordenadores más rápidos del mundo, que está aquí, en Barcelona.
La Casa Milà de la Pedrera es donde Robert Langdon tiene su apartamento, pero la trama también pasa por la Sagrada Familia, el Monasterio de Montserrat, el Museo Guggenheim de Bilbao, el Palacio Real de Madrid o la Catedral de Sevilla, ciudad donde estudió Dan Brown.
Por ese vínculo que Dan Brown tiene con España, no ha querido rehuir las preguntas sobre el actual contencioso en Cataluña. No ha hecho falta ni preguntarles, Agnès.
Sí, Dan Brown, conocedor de nuestro país como se considera, se ha mostrado perplejo por la situación que atraviesa. Dice que igual que ciencia y religión en sus novelas están destinadas a entenderse para avanzar en el futuro. Todas sus localizaciones, espacios, organizaciones religiosas y más de un científico son reales. Ha tenido que hablar con mucha gente y ve que en momentos turbulentos es importante entender las razones del otro.
I have deep love for Spain, deep love for Catalonia.
Tengo un profundo amor por España y un profundo amor por Cataluña. Sé que se encuentran en un momento problemático. Tengo esperanza y soy optimista para ver que las cosas se encarrilarán. Pienso que una de las razones por las que escribo es para crear diálogo. El diálogo más que nunca, en tiempos difíciles. Hay que encontrar tiempo para escuchar a la gente y compartir ideas con gente que no tiene las nuestras.
Para añadir en lo poco que ha soltado en castellano.
Siempre he pensado en España como un país de hermosas paradojas.
Con más de 200 millones de lectores en todo el mundo, Origen está siendo número uno en ventas allá donde se publica. Desconocemos si Tom Hanks ya está pensando en reencarnar a Langdon otra vez en el cine. Lo que sí sabemos es que Sony ya ha comprado sus derechos. Así que será cuestión de tiempo.
Así es. Bueno, pues tenemos a Dan Brown, novela Origen en Planeta, la nueva aventura de Robert Langdon, entre el Monasterio de Montserrat, la Sagrada Familia de Barcelona, el Guggenheim Bilbao, la Catedral de Sevilla o el Palacio Real de Madrid. Gracias, Agnès Batlle.
Hasta pronto, compañeros. Adiós.
Hasta luego. La sintonía que escuchan es la de Movimientos, la sección semanal del Ojo Crítico en la que Olga Baeza nos habla de danza. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Más bien hoy de lo que nos hablas es de la historia de la danza española.
Bueno, de una parte de esta historia, sí, la que está comprendida entre finales del siglo XIX y el primer tercio del siglo XX, la edad de plata de la cultura española, y más concretamente de la danza en España. A este periodo dedica a la residencia de estudiantes una recomendable exposición que comisaría Idoia Murga, y con ella hemos retrocedido en el tiempo para sumergirnos en un mundo de decorados y escenografías de Picasso para los ballets de Diaghilev, de colaboraciones teatrales entre Lorca y la bailadora Encarnación López la Argentinita, de trajes de Ignacio Zuluaga diseñados para Tórtola Valencia. A esta bailarina y coreógrafa, una de las grandes renovadoras de la danza, la vemos en un vídeo de 1915.
Esto es un fragmento de la película Pasionaria, que dirigió José María Codina y que estaba protagonizado por Tórtola Valencia. Y bueno, justo es la parte en la que ella aparece bailando. Está muy deteriorada la pieza original, pero bueno, el Instituto Valenciano de Cinematografía lo ha restaurado y gracias a ellos pues podemos ver cómo bailaba Tórtola Valencia.
Es solo un ejemplo de lo que se respira estos días en esta emblemática institución. Lo primero con lo que se encuentra el visitante, nada más acercarse a la muestra, es una enorme imagen de Antonia Mercé, la argentina, fotografiada por Degas. Pero esto es solo el punto de partida.
Quizás son más conocidas las figuras de Antonia Mercé la Argentina, de Encarnación López la Argentinita o de Vicente Escudero. Pero esta exposición también quiere poner en valor las aportaciones de otros bailarines quizá menos conocidos. Bailarinas y maestras como Pauleta Pamies, que fue primera bailarina del liceo y luego maestra hasta su fallecimiento en 1937. Pastora Imperio, también como una de las grandes referencias en este periodo, pero también bailarinas clásicas quizá menos conocidas, como María Esparza o como Teresina Boronat, que fueron primeras bailarinas del Teatro Real y del Liceo de Barcelona y que luego también tuvieron una trayectoria en otros ámbitos, en otros estilos de danza.
Poetas del cuerpo, la danza en la Edad de Plata incluye cerca de 300 piezas entre maquetas, vestuario, pinturas y fotografías. ¿Sabes cuál es la más antigua, Olga?
Pues es una pieza bastante curiosa. Es una quincena de pago del cuerpo de baile del Teatro Real de la temporada 1884-1885, que recoge las nóminas de las bailarinas en aquel entonces. Pero yo, si tuviera que elegir una pieza, me quedaría por su significado con tres fotografías históricas que aparecen en el tercero de los cuatro espacios en los que se divide la exposición.
Con la llegada de la Segunda República, la danza adquiere un importante papel entre las políticas culturales, y en 1933 se crea el Ballet del Teatro Lírico Nacional, que va a dirigir María Esparza, a la que hemos visto en las salas anteriores como primera bailarina del Teatro Real, como integrante del Teatro de Arte de Martínez Sierra, en fin, en diferentes experimentos y experiencias, y ahora pues va a dirigir este efímero ballet que, por cuestiones de financiación y por el cambio de gobierno, pues acaba por desaparecer, pero es sin duda pues una de las iniciativas más interesantes en cuanto al apoyo público para tener una compañía de danza en España.
Uno de los muchos detalles en los que se detiene la muestra. Si les interesa, lo mejor es que se acerquen a la residencia de estudiantes para poder apreciar de cerca este interesante legado de la danza en España.
Aún tienen tiempo para ver esta muestra, Poetas del cuerpo, la danza en la Edad de Plata. Estará en la residencia de estudiantes hasta el próximo mes de abril. Muchas gracias, Olga Beza.
A vosotros.
En Manhattan, en Little Italy, tomando el postre, y se nos acercó y de pronto empezó a decir cosas muy raras.
He venido a reclamar Roma para mi gente.
¿Qué tipo de cosas?
Te diré algo, porque ya eres mayorcito para entenderlo.
¿Qué dijo exactamente?
Yo soy tu padre.
¿Sí? ¿Qué más te dijo?
Bueno, nadie es perfecto.
Te hablo desde lo más profundo de mi corazón y lo tomas a chorro.
El ojo crítico.
A las 6:48, 5:48 en Canarias, nuestro compañero Juan Antonio Aparicio se incorpora a esta mesa del Estudio 101 de la Casa de la Radio de Madrid con sus noticias en pequeño formato, las noticias que no deben dejar pasar por alto para completar la actualidad cultural del día. Juan Antonio, buenas tardes.
Buenas tardes, Luis Miguel. Hoy tenemos un día de premios. En primer lugar, nos vamos hasta Londres, ya que anoche se entregó el Man Booker Prize, el galardón que reconoce la mejor novela del año, escrita en inglés y publicada en el Reino Unido. Lincoln in the Bardo, del escritor estadounidense George Saunders, ha sido la vencedora de este premio, al que optaban otras cinco obras. La presidenta del jurado, la escritora y actriz Lola Young, ha dicho que el principal motivo para dar el premio a esta novela ha sido la manera en la que está escrita.
The winner
La ganadora destaca por su innovación, por la forma en la que está escrita. Uno de los miembros del jurado la ha comparado con fuegos artificiales que iluminan el cielo y te hacen pensar en temas como la muerte, el duelo, y te reconcilia con tu propia mortalidad y con la de los otros, especialmente con la de aquellos a los que amas.
La obra parte de un hecho histórico, la noche en la que el presidente de Estados Unidos, Abraham Lincoln, enterró a su hijo de 11 años en un cementerio de Washington. Y estamos, ya lo saben, a dos días de que se entreguen los premios Princesa de Asturias y los galardonados siguen llegando al Principado. El ganador del Premio de las Artes, el polifacético artista sudafricano William Kendrich, ya está en Oviedo y hace apenas unos minutos ha ofrecido una rueda de prensa en la que ha dicho que aunque exista un mundo digital emergente, la forma de hacer arte no va a cambiar.
El proceso va a ser igual si utilice un lápiz o un teclado y una pantalla, permanezca sobre el papel o exista y perdure en lo virtual. Yo creo que en ese sentido no va a cambiar de manera fundamental.
Kendrich es conocido por sus dibujos, pinturas, grabados y películas animadas. Y por último, el otro premio al que hacemos referencia es el Premium Imperiale, un galardón que hoy ha recogido en Tokio el arquitecto español Rafael Moneo. Este es el máximo galardón de las artes japonesas y ha sido entregado a Moneo en reconocimiento a su carrera. Esto es lo que dijo el arquitecto en estos mismos micrófonos de El Ojo Crítico el día en el que se anunciaron los ganadores.
Realmente le alegra el ver que efectivamente otros entienden y son capaces de recibir con interés nuestro trabajo, y esa es quizás la mayor recompensa de un premio como este.
Ahora, Luis Miguel, nos subimos a las tablas. La Compañía de Teatro Clásico de Sevilla inaugura la temporada del Teatro Lope de Vega de la ciudad hispalense con el estreno nacional de Luces de Bohemia. Según el director, Alfonso Zurro, han decidido representar el texto de Valle Inclán por la semejanza del esperpento de la obra con la situación actual.
Es una cosa que le veníamos dando vueltas desde hace años. Hace dos años ya nos decidimos hacerla y de pronto nos hemos encontrado con la situación que tiene este país, que desde luego tiene que ver con bastantes de las cosas que se hablan en Luces de Bohemia.
El estreno en Sevilla da comienzo a la gira nacional que les llevará por distintas ciudades de Andalucía, Castilla, León y Madrid.
El Ojo Crítico también en Twitter. @ El Ojo Crítico, Radio Nacional de España.
Hablamos de Taxi, la última novela de Carlos Zanón que se presenta mañana en Getafe Negro. La historia de un taxista barcelonés muy particular, llamado Sandino, en homenaje no por el patriota nicaragüense, sino por su grupo favorito, Los Clash. Zanón, escritor encargado de continuar las aventuras de Pepe Carballo, el personaje que creó Manuel Vázquez Montalbán, se aparta aquí del género policiaco al que se había dedicado en los últimos años. Carlos Zanón ha caracterizado a su taxista como un moderno Ulises en la Barcelona actual. Con él ha conversado nuestra compañera Ángela Núñez. Ángela, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, Taxi es un texto mucho más personal, en el que la violencia no es el eje de la trama ni la motivación de los personajes, en el que hay muchas historias, mucho sentimiento. Una novela que Carlos Zanón ha construido alrededor de un personaje carismático a pesar de su vulnerabilidad, un taxista poco habitual, que lee, pero no cualquier libro, que escucha música, pero no cualquier música.
Yo creo que es como un alienígena metido en un taxi, o también como cualquier persona que en un momento determinado se ve obligado a hacer el taxi, ¿no? Él se aferra a lo que le define como individuo para no acabar convertido en una máquina, ¿no? Quiere sentirse distinto, y entonces se aferra a los libros que le gusta leer, a la música, a ser... Él se siente lejos del rebaño siempre. Él no quiere ser cualquiera.
Se llama Sandino, homenaje, como los títulos en inglés de cada capítulo, a los Clash, la música que Carlos Zanón ha tenido por guía.
La música es una manera de interpretar la realidad, como es la literatura o otros aspectos. Y entonces en las novelas los personajes descifran, como si hubiera un lenguaje secreto, en las canciones, cómo vivir su vida. Y por otro lado, era un disco sandinista, es un disco que desproporcionado, pasado, que vino detrás de London Calling, que era su... Y entonces el hecho de que el protagonista de la novela defienda que ese disco era mejor que el London Calling le daba un punto de lealtad, a pesar de todas las informaciones al contrario, que me gustaba. Sandino es leal a pesar de la realidad.
Y con un punto quijotesco, el mismo que según Carlos Zanón tiene su ciudad, Barcelona, presencia permanente en su literatura, descrita en esta ocasión a través de los cristales de un taxi, la misma perspectiva que de ella tuvieron el padre y los dos abuelos del escritor y que se convierte en un potente vehículo de narración.
Me permitía ir arriba y abajo de la ciudad, que podías meter muchos personajes, un poco como las mil y una noches, muchas historias. Luego me permitía también jugar con una idea que me parece muy potente de la ciudad, que es el anonimato, la soledad. Y luego una cosa que sí que me acuerdo que mi padre me dijo, yo cuando era pequeño me parecía genial el trabajo de mi padre, porque era coger un coche y dar vueltas por ahí sin jefe ni nada. Pero entonces mi padre me dijo una cosa, que decía que lo más duro era salir a trabajar sin saber a dónde ir y que cada día estás completamente como despistado, como en la deriva. Eso me pareció muy potente y me relacionó un poco con la idea del viaje de Ulises, de ir en busca de la aventura, pero a su vez querer volver a casa y tampoco tener mucho interés en volver a casa, ¿no?
Alguien tiene un número en un billete de lotería y ese número es el afortunado. Alguien tiene 40 años y se le revienta un bucle dentro de la cabeza y se le anega el cráneo y muere. Alguien se enamora y es correspondido, a la primera mirada, al segundo vaso y al segundo beso, como reza el poema. Alguien juega con el tambor de la ruleta rusa y tampoco es Al Pacino, Sofía. ¡Qué locura! ¡Qué estruendoso es estar vivo! ¡Qué hermoso dejar atrás los barcos en llamas y regresar a Cleopatra! La una de la madrugada, todo perdido, taxista. La una de la madrugada, todo roto, Sandino. La una de la madrugada. Todo por hacerse a partir de ahora.
Yo concibo la literatura así. Es una búsqueda de uno mismo y es una búsqueda de... O sea, tiene que ser verdad. Tienes que ir con todo y tienes que ser tú. Sacar el retrato de Dorian Gray del desván y mostrarlo, ¿no?
Sinceridad, obsesión, amistad. Todo sucede en 7 días y 6 noches, como la Dolce Vita, pero esto es Taxi, de Carlos Zanón.
En Facebook, El Ojo Crítico, Radio Nacional de España.
Toda una vida estaría contigo, no me importa en qué forma, ni cómo, ni dónde, pero junto a ti. Toda una vida te estaría mimando, te estaría cuidando como cuido mi vida, que la vivo por ti. No me cansaría.
Tony Cenet y Verónica Ferreiro unen esta noche sus voces en un concierto en Madrid. Acompañado de sus músicos habituales, el cantante malagueño va a dar la alternativa en concierto a la joven gallega, que cantará en la sala Bogey Jazz de Madrid junto al guitarrista Javier Sánchez.
Estaría contigo y no me importa en qué forma, ni cómo ni dónde, pero junto a ti.
Con Cenet cerramos hoy El Ojo Crítico. Hasta mañana.
cansaría de decirte siempre, pero siempre, siempre, que eres en mi vida ansiedad y angustia, desesperación. Y no me cansaría de decirte siempre, pero siempre, siempre, que eres en mi vida ansiedad y angustia, desesperación. Toda una vida me estaría contigo y no me importa en qué forma, ni cómo ni dónde, pero junto a ti. Y no me importa en qué forma, ni cómo ni dónde, pero junto a ti. Que no me importa en qué forma, ni cómo ni dónde.